Los jueves ya sabéis que saludamos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que nos ilumina, que responde las preguntas de los oyentes, de vosotros, que nos escribís. Y en cualquier caso, bueno, pues es un momento para hablar de novedades, que además, Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Ayer te pegaste un atracón con el BOE, ¿no?
Pues tú lo has dicho, madre mía, viene todo junto, ala. No
sí,
nos
¿no?
da ni tiempo de habituarnos a una, vienen tres juntas.
De digerirlo, ¿no? Porque tenemos por un lado la ley de empleo, que esa clarísimamente afecta, y ya hemos comentado, ¿no?, esa novedad en cuanto a la tramitación de los ERES, lo comentamos la semana pasada, y luego tenemos la ley del aborto, que contempla esos permisos para mujeres que tienen pues esas reglas dolorosas, pero que todavía tampoco especifica la ley muy bien cómo va a funcionar, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo parto del principio, honestamente, de que no me he podido estudiar con puridad la, como he dicho antes, son tres leyes tan importantes que no puedo ahora opinar con la prudencia con la que me gustaría opinar de este tema, ¿no? Creo que la ley es una ley que ya nos avanzaban por donde iban los tiros, creando una situación de baja médica específica y, por lo tanto, habrá que ver el desarrollo que tendrá esta ley, porque necesita desarrollos, por ejemplo, la Ley General de la Seguridad Social, creando la prestación y, por supuesto, el Estatuto de los Trabajadores. Así que veremos poco a poco, porque tiene un periodo de adaptación,
sí,
unos meses nos dan.
Creo que hasta junio no entra en vigor,
hasta
¿no?
Hasta junio. Así es, así es.
Y luego, por ejemplo, habrá que determinar, que parece ser que la ley no lo aclara, si tiene que haber un diagnóstico médico o basta con la palabra de la mujer afectada, en fin, este tipo de cosas, ¿no?
Efectivamente, que son tan importantes, porque estamos hablando de fondos públicos, incluso privados, ya veremos, los tienen que pagar las empresas.
Claro, esa es otra cuestión, saber cuánto paga cada uno, si lo asume todo el dinero público o parte lo pagarán las empresas, en fin, veremos
si
cómo.
Si quieres, Javier, me comprometo a que el próximo jueves en el programa de radio lo comentemos con más profundidad.
De todas formas, también es que incluso a lo mejor el próximo jueves todavía no tenemos digamos las pautas que debe marcar la Seguridad Social, pero vamos, aquí lo comentamos en el momento que las tengamos o las tengas, para ser más, sí, más precisos, ¿no?
Muy
así
bien.
Que bueno, pues ahora, si te parece, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos las consultas que responde semanalmente Ana Gómez.
Pues pueden hacerlo a través del WhatsApp en el siguiente número de teléfono. Tomen nota: 652-868099. 652-868099. Y ahí pueden enviarnos o bien una nota escrita o bien una nota de voz con su consulta. Y también pueden enviarnos esas consultas al siguiente correo electrónico: dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito: dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Así que si estás preparada, Ana, no vamos a hacer esperar a los oyentes, porque tenemos ya
por supuesto que no.
Las consultas. Vamos, si te parece, Chus, con la primera.
Pues vamos con ella. Dice así: en el convenio de mi empresa, el colectivo de mantenimiento cobra media dieta o dieta completa, dependiendo de si duermes fuera de casa. En el caso de que te desplaces de tu lugar de trabajo habitual, pues pasa eso. Yo pertenezco a ese departamento, pero siempre he ido a gastos pagados. He preguntado a Recursos Humanos y me han comentado que mi caso es que es particular, porque mi trabajo siempre es en las instalaciones de los distintos clientes que tenemos en la provincia de Madrid. Luego, mi lugar de trabajo habitual no es la oficina de la empresa. Y eso es cierto, puesto que apenas voy a la oficina y, por tanto, no tengo derecho a media dieta. ¿Es así? Y sigue: si fuera así, ¿podría pedir la dieta completa para cuando tenga que desplazarme de manera ocasional a clientes fuera de la Comunidad de Madrid y dormir fuera, alegando que mi lugar de trabajo habitual son los clientes de la provincia de Madrid? Saludos, Manuel.
A ver, que esto de las dietas también es motivo de multitud de consultas, ¿no?
Sí, la verdad es que lo son. Pero siempre en este punto, como en muchos más, hay que ir al convenio colectivo. Como no sabemos, porque no, Manuel no nos ha pasado específicamente la literalidad del artículo del convenio sobre las dietas, pues claro, mi opinión pues tiene que ser muy general. ¿Qué le voy a decir? El convenio es soberano para regular cuándo procede la dieta y la media dieta. Normalmente, como nos lo dice, digo, normalmente tiene que haber un desplazamiento fuera de la provincia. Eso es lo normal. Por eso él termina su pregunta diciendo, entonces, para el caso de que yo tenga que desplazarme fuera de Madrid, ¿puedo pedirlo? Así sería en casi todos los casos. Por eso yo me aventuro a decir que en ese caso sí. Si está dentro de la provincia de Madrid,
sí.
Normalmente los convenios no pagan las dietas.
Vale.
Entonces, eso por un lado. Y luego él también menciona el tema de lo de tener el lugar de trabajo habitual en sus clientes.
Sí.
Es cierto que hay puestos que por sus propias características, como puede ser este, trabajan en cliente. Es decir, salen del domicilio y van al cliente directamente y luego del último cliente vuelven a su casa.
Sí.
Si eso es así, él perfectamente, cuando tenga que hacer un desplazamiento, como digo, insisto, fuera de la Comunidad de Madrid, entonces, por supuesto, tiene razón para alegar que se dan las condiciones para devengar la dieta, ¿me entendéis?
Sí.
Pero... Pero hay trabajadores que no es así. Hay que ver el contrato de trabajo, porque esto aquí también las empresas no lo hacen del todo bien. Cuando contratan a los trabajadores tienen que especificar cuál es el lugar de trabajo.
Ya,
y
lo que
tienen
pasa
que
que en
decir,
recursos
¿es el
humanos,
centro o no?
Ana, en recursos humanos sí le argumentaban que no tenía derecho a esa media dieta porque su lugar de trabajo no era la oficina. Eso sí que lo especifica en el correo.
Pero a lo mejor en el contrato no terminan
no
tampoco
habían dicho.
De
Pero como
explicarlo, ¿no?
digo, el derecho a la dieta no va a depender de si trabaja en cliente o trabaja en oficina de la empresa, sino va a depender del desplazamiento fuera de la Comunidad de Madrid. Y eso, como digo, con términos generales, porque no he visto qué dice su convenio. Él dice,
Claro,
esto viene en mi convenio.
esto es importante, Ana, porque yo conozco convenios que fijan, incluso cuando hay desplazamientos por la Comunidad de Madrid, si son de más de 25 kilómetros con respecto al centro de trabajo, que sí se les pague media dieta. O sea, que eso también.
Efectivamente, porque la dieta es una compensación del perjuicio que le ocasiona a un trabajador tener que comer en unas circunstancias que no es en su propio domicilio o que se pueda traer la comida. Entonces, eso es una compensación de un perjuicio, de un gasto. Y no sé, y a veces se regula, como dice bien Javier, dependiendo del kilometraje, ¿no? La distancia que tiene que recorrer para desempeñar su trabajo, incluso dentro de la comunidad.
Eso es, eso es. Entonces, que mire bien el convenio y a ver qué dice su convenio y en función de eso, pues si su convenio no explica los kilómetros, pues entonces lo que nos decía Ana, que ahí estudie, lo de fuera de Madrid está claro, lo de Madrid pues dependerá de lo que diga su convenio. Y la segunda pregunta.
Vamos a ella. Dice, hola, ¿qué debo hacer frente a la situación laboral en que vivo actualmente? Y cuenta, llevo 4 años en mi trabajo y soy la única estable fija. Durante ese periodo he visto cómo la jefa nunca hace despidos por no pagar indemnizaciones ni finiquitos. Hace que el personal pida el despido voluntario y nunca echa a nadie. Su modo de aburrir al empleado psicológicamente es agredir verbalmente, entre otras cosas, pone a unos en contra de otros y finalmente se aburren y se van. Además, cuando puede, no paga horas extras y el sueldo sigue siendo igual, no ha hecho ninguna subida salarial. Ahora el sueldo sigue igual porque no ha hecho, como digo, ninguna subida salarial. Con todo lo anterior, no sé cómo reaccionar frente a esta situación. Me gustaría irme de una manera que no fuera voluntaria. ¿Es posible?
A ver, Ana, ¿tiene posibilidades esta oyente de marcharse de la empresa
bueno,
sin que...
Describe un panorama
desolador.
Horrible, ¿no?
Sí.
Desolador, tú lo has dicho. Aquí hay muchos indicios de acoso. Esa violencia psicológica, ¿no? Esa agresión verbal, ese quemar a la gente o, bueno, pues crear una beligerancia artificial y hacer que la gente se marche voluntariamente. Son todo indicios, parece bastante evidentes, de acoso. Por lo tanto, la oyente lo que tiene ante sí es la posibilidad de ir, por supuesto, y poner una denuncia en la inspección de trabajo, que abrirá una investigación. Pero fíjate, la empresa muy posiblemente no tenga ni protocolo de acoso. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se abre
Ana, te hemos perdido un poco.
Los cascos.
Los cascos.
Sí,
que...
son los cascos. Disculpadme, que a veces se me... la orejilla. Sí. Pero bueno, estaba diciendo que ante un panorama como este de acoso, la trabajadora podría pedir la extinción del contrato con derecho a la indemnización como un despido improcedente. Es un supuesto, digamos, de autodespido, por llamarlo de alguna manera, en el que la ley, si le reconoce a la trabajadora que ha habido un incumplimiento grave, como son todas estas conductas que tendrá que acreditar, por cierto, que se han producido, entonces la ley le da la indemnización como si fuera un despido improcedente.
Ya, vale.
Y aparte puede pedir daños y perjuicios, porque lo que está diciendo aquí son también vulneraciones de derechos fundamentales a la dignidad, a la integridad física y moral, y esto lleva aparejado, además de la indemnización que estoy diciendo por la extinción del contrato, un derecho a la indemnización de daños y perjuicios.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien, estupendo.
Con Ana Gómez, ya sabes que puedes enviarnos un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o un WhatsApp, si es posible, a través de nota de voz al 652-868099, 652-868099. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí, no me he ido.
Bueno, no te has ido y tampoco se ha ido Chus, que tiene
también
la tercera consulta.
Pues esta es más cortita que las anteriores. Dice, llevo 18 años trabajando en un restaurante y me gustaría saber qué sucede si el jefe se jubila o vende el restaurante. ¿Qué derechos tengo en cada caso?
A ver, ¿qué derechos tiene este oyente?
Bueno, tenemos en la ley un supuesto de extinción del contrato laboral en jubilación del empresario. Como menciona jefe, entiendo que a lo mejor es una persona física el empresario.
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues en ese caso, pues si él, desde luego, y luego no hay una sucesión de empresa, es decir, que no viene otra persona o otra empresa que se hace cargo del restaurante, ¿no? En cuyo caso habría un supuesto de sucesión de empresa. Si no ocurre eso, sino que directamente se jubila y por lo tanto cesa en la actividad, se da este supuesto excepcional de extinción del contrato y la ley prevé que el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario.
¿Solo un mes?
Solo un mes.
¿Sin indemnización ni nada?
Sin indemnización ni nada.
Ah, oh, mira.
Sí. Es una cosa muy curiosa, sí, pero es así.
Y qué disgusto le acabamos de dar a este
oyente. Y en caso de venta, porque hace las dos preguntas.
Sí. Ahí sería claro, lo que comentabas de sucesión de empresa.
Efectivamente, hombre, tiene que transmitirse como actividad de restaurante. Ojo,
ya, claro.
Es un restaurante, ¿no? Si pone un comercio, pues evidentemente...
Es otra situación, ¿no?
Sería raro, yo creo que se está refiriendo a eso, a que coja otro el restaurante.
Eso es. Uh-huh. En ese caso...
¿Cuántos negocios en Madrid, verdad, vemos de sitios de toda la vida, donde el personal se está haciendo mayor, se van jubilando? Y yo entiendo perfectamente esta pregunta. Que...
Sí.
Perdona, Javier, ¿qué
tienes? No, que digo que si el restaurante lo adquiere otra empresa o otro autónomo o autónoma... En ese caso, ¿es obligatorio que se subrogue la plantilla y especialmente este trabajador que nos escribía?
Pues depende. Ya. En el derecho hay también zonas un poco grises, ¿no? Es decir, no con carácter automático se produce la sucesión de empresa, es decir, pasa el trabajador a depender del nuevo que se hace con la actividad, porque va a depender también de si hay una transmisión de elementos materiales, ¿no? A lo mejor el que entra lo que hace directamente es quedarse solamente con el local, ¿me entendéis? Y a lo mejor pone su propia infraestructura, no se hace cargo de ningún trabajador, del antiguo, y ahí se podría estudiar, y yo creo que es difícil ver una sucesión de empresa.
Yeah.
Pero hay sentencias de todo tipo.
Sí.
En este tema es un tema muy vidrioso, muy gris.
Ya, ya, ya. O sea que ahí, bueno, entramos... En el terreno de la incertidumbre, un poco de qué es lo que podría pasar, ¿no?
Sí. Fijaos, había un caso muy curioso, que lo vais a entender muy bien, en una cafetería de una estación de autobuses,
sí.
Que se entendió que por mucho que el que viniera y la cogían, hacía una cosa totalmente, un proyecto nuevo, ¿me entendéis? Ponía las cocinas suyas, no cogía ningún trabajador, se entendió que había sucesión de empresa por el hecho de que la clientela era cautiva. Y entonces lo que estaba transmitiendo también era la clientela.
Ah,
Claro,
mira,
una estación de autobuses.
qué curioso.
Pero, como veis, la jurisprudencia siempre en de buscar un equilibrio entre los intereses, ¿no? La seguridad de los trabajadores y, por supuesto, la garantía de la libertad de empresa, pues encuentra a veces estos equilibrios, a veces son forzados y otras no.
Ya. Pues tenemos una cuarta pregunta.
Sí, y esta la verdad es que da poquísimos datos, por no decir casi ninguno. Dice, el mes pasado se publicó el nuevo convenio y nos deben un año de atrasos. Lo reclamamos por escrito y pensábamos que lo incluirían en esta nómina, pero no ha sido así.
Bueno, yo creo que da datos suficientes para que le podamos resolver la consulta, ¿no, Ana?
Aquí respondemos a todas las consultas, aunque sean de una línea.
Sí.
Pero vamos, a mí me llama la atención que la empresa no haya respondido, ¿no? Parece. Dice, lo hemos reclamado,
Y
y
pensaban que lo
pero
iban a
no
incluir en la
dice.
nómina, pero no.
Hombre, yo creo que piano, piano. A ver, lo normal también es que los convenios, cuando se publican y tienen las empresas que pagar los atrasos, se establezca un periodo también como para que la empresa pues pueda hacerse y de prepararse para ese pago, porque son cantidades importantes. Entonces, normalmente dan 3 meses. A mí de un mes para otro me llama la atención que así sea. También yo le diría que sigan reclamándolo antes de hacer nada, porque lo más seguro es que haya una motivación detrás. A lo mejor la empresa, oye, tiene unas dificultades económicas y lo que quiere es, está buscando financiación o está buscando cómo, consultando con los abogados. En fin, yo lo que creo es que hay que ser prudentes, volver al convenio colectivo, ver exactamente qué plazo da la empresa para hacer este abono, porque si efectivamente tenía que estar ingresada en nómina y no lo está, ellos ya tienen vía abierta para reclamarlo.
Ya.
Y entonces se supone, pues hay una reclamación propiamente dicha, de cantidad, que tiene su 10% de interés, porque son cantidades salariales, que además, incluso si hay un reiterado retraso, pues que a lo mejor de 3 meses podría llevar al otro caso que hemos mencionado antes, a pedir la extinción del contrato. Son temas muy serios para las empresas y que no se toman a la ligera. Pero a lo mejor es una empresa muy pequeñita, tampoco saben bien qué hacer con esto. Ahora mismo sabéis cómo está el tejido empresarial, que no lo está pasando muy bien y lo está pasando mal y no saben muy bien qué hacer, no sé.
Claro.
Vamos a ver.
Bueno, pues quedan resueltas las cuatro preguntas de hoy, pero tenemos la otra parte del examen, los supuestos prácticos, que dirían en oposiciones. Ana, así que
Sí, a
mantente
ver.
ahí, ¿vale?
Venga, estupendo.
Comentamos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, algunas informaciones que pueden afectar a tu puesto de trabajo si lo tienes o si lo vas a tener en las próximas semanas, en los próximos meses. Y empezamos por una noticia muy curiosa. Trabajador o trabajadora, no sé el sexo
Creo que trabajadora.
de la protagonista, se va a tomar un café en mitad de la jornada laboral y ¡pumba!, se cae. ¿Y qué pasa?
Pues que cuenta como accidente laboral. A ver, todo viene a raíz de que una trabajadora sufriera esa caída que dice Javier sobre las 6:15 de la tarde cuando se dirigía a merendar a un bar situado a 60 metros de su centro de trabajo. Esto le provoca una incapacidad temporal. Y como se declaró accidente laboral, la responsabilidad recaía sobre la mutua Asepello, concretamente. Tanto el Juzgado de lo Social de Málaga como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimaron que era accidente laboral, pero la mutua siguió recurriendo, alegando que la presunción de accidente de trabajo exige que éste se produzca en lugar y tiempo de trabajo, pero no en la calle, cuando el trabajador no tiene encomendada ninguna actividad. Sin embargo, la Sala de lo Social del Supremo lo vuelve a reconocer como accidente de trabajo y dice así la sentencia. Las circunstancias que rodean el caso evidencian que el accidente ocurrió con ocasión del trabajo, al producirse en el tiempo de trabajo del que dispuso la empleada para reponer fuerzas, finalidad que se persigue con el descanso cuyo tiempo se califica precisamente como de trabajo. Y continúa, sin que el hecho de que el lugar en que aconteció el siniestro no fuera propiamente el lugar de la actividad profesional, venga a alterar la vinculación del siniestro con el trabajo, en tanto que su salida del centro con el fin se debe entender como una actividad normal de la vida laboral, que de no estar prestando servicios no se hubiera producido.
Bueno, pues ese lenguaje ampuloso de la sentencia, a mí al final lo que me deja y lo que me llama la atención es la postura de la mutua, porque claro, siguiendo la argumentación de la mutua, los accidentes in itinere tampoco serían accidentes de trabajo.
Exactamente. Exactamente, tú lo has dicho. Es una sentencia, a ver, no es novedosa. Ya de estas tenemos a porrillo
sí.
De accidentes que se producen en el tiempo de la pausa. Bien por la mañana, cuando se la llamamos pausa del café, o bien en la de la tarde, la pausa de la merienda, que me encanta eso de la merienda, es como el patio del colegio.
Sí, sí,
pero
sí.
Que sí, es muy bueno. Entonces, ese tiempo de la pausa, un primer factor importantísimo, se considera tiempo de trabajo en el convenio colectivo. Ya sabéis que la ley da 15 minutos, de pausa, que se considera tiempo de trabajo y los convenios pueden ampliarlo. En este caso, se había ampliado a otros 15 minutos más, o sea, tenía media hora que se consideraba tiempo de descanso y tiempo de trabajo. Y además el VAR, es que estaba a 60 metros, yo es que me sé la sentencia porque me la he leído por interés, ¿no?
Claro.
Y entonces, lo que yo quería decir es que no es novedoso, ya hay muchas en esta línea que se consideran accidentes laborales. ¿Por qué? Porque si no hubiera ido al trabajo no se hubiera producido el accidente, es algo un poco de cajón. Se ha sacado algo muy, como dices, ampuloso, que es un criterio que le llaman de la ocasionalidad relevante, y eso en el fondo lo que quiere, de verdad, que lo que quiere decir es, vamos a ver, si yo no hubiera estado trabajando, pues no me hubiera caído en ese tránsito, ¿no?
No hubiera ido a merendar a ese bar a 60 metros de mi centro de trabajo, ¿no? Me hubiera ido a otro.
Pero lo que hay que sacar de aquí es que las mutuas no creo que por esto vayan a cesar en sus recursos.
O sea, ¿quieres decir que no van a quebrar?
No van a quebrar en su ánimo, no.
Bueno, y ahora vamos con la inspección de trabajo, que parece que va a poner el foco en todo lo relativo al estrés laboral.
Pues sí, el Ministerio de Trabajo va a potenciar estas campañas de la inspección de trabajo y va a colaborar con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y también con las comunidades autónomas para especificar en qué sectores y actividades laborales hay que aumentar el control para identificar precisamente los riesgos como el estrés elevado. La idea es proteger la salud mental de los trabajadores y mejorar las técnicas de identificación del estrés y el colapso mental en el entorno laboral. Los jóvenes, dice, que nos están ayudando a cambiar el chip y ver el modelo histórico de forma diferente, buscando una conciliación laboral y familiar eficiente. Hay que tener en cuenta que los efectos de la pandemia, la inflación, la guerra de Ucrania, el combinado con la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para pagar la hipoteca están suponiendo un gran estrés a la población en general y, por tanto, a los trabajadores, y cualquier medida para paliarla es bienvenida.
Bueno, en cualquier caso, Ana, entramos también en un terreno complicado, porque esto, lo difícil es demostrarlo, ¿no?
Sí, efectivamente. La estrategia que marca, además tenemos que mencionar que ha sido fruto otra vez del diálogo social. Lo han firmado la patronal, que la patronal se había levantado.
A ver, Ana.
Disculpar, que en este momento ha habido un pequeño accidente con el casco. Es que son de estos cascos pequeñitos, ¿sabéis? Que
es laboral.
Es laboral. Sí. Bueno, entonces estaba diciendo que yo quería resaltar de esta estrategia, ¿no? De que la prevención también llegue a los riesgos de salud mental. Es muy importante.
A ver. Ana, ¿qué haces con los auriculares, por favor?
Ay, por Dios, ¿qué pasa? ¿No me oís?
Ahora mismo te escuchamos con un ruido que ha despertado a algún oyente que estaba echándose la siesta a esta hora.
Ay, 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 ay. ¿Y ahora?
Ahora mejor.
No quiero despertar a nadie.
Venga.
Bueno, pues que la ministra ha conseguido que este documento, que es tan importante para la prevención, esté también suscrito por la patronal. Que la patronal, sabéis que no se llevaba bien últimamente y no estaba dispuesta a firmar las últimas leyes. Bueno, pues esta es una estrategia muy importante por eso. Y yo estoy muy contenta porque de alguna manera se va a reforzar la prevención en salud mental. Cada vez más vemos los laboralistas también los casos que nos llegan de bajas por incapacidad temporal derivada de problemas de ansiedad, de estrés laboral, de acoso, de burnout, es decir, el síndrome de estar quemado en el trabajo, pero incluso de suicidios, lo que desde Europa se marca además como una prioridad, uno de los objetivos también de la agenda. Entonces, creo que es vital que los servicios de prevención propios y ajenos de las empresas empiecen a formarse en este tipo de riesgos para evaluarlos bien, establecer medidas de prevención y bueno, que todo redunde en el fondo en lo que todos queremos, ¿no? Que los lugares de trabajo sean lugares saludables y de bienestar, ¿no?
Bueno, y la última que tiene que ver, yo creo que le va a interesar mucho a los comerciales, que algunos lo tenían claro, pero la Audiencia Nacional ha fijado esos desplazamientos para visitar clientes, les da un tratamiento bastante claro, por redundar un poco en el concepto,
Lo
Chus.
considera tiempo de trabajo, podríamos decir.
Por
Vamos a
eso.
ver. La Audiencia Nacional resuelve un conflicto que se había planteado entre sus trabajadores y la empresa TK Elevadores, porque ésta se negaba a reconocer como tiempo de trabajo los periodos de desplazamiento desde el domicilio del trabajador hasta la dirección del primer cliente y el regreso a su domicilio desde la prestación de su último servicio. La empresa defendía que la jornada laboral comenzaba cuando el técnico llegaba al domicilio del primer cliente y salía del último, ahí acababa. La Audiencia Nacional lo que ha hecho ha sido tener en cuenta que los trabajadores se desplazaban en un vehículo de la empresa, con ropa de trabajo y las herramientas necesarias para realizar su labor, y ha aplicado la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera como tiempo de trabajo todo periodo durante el cual el trabajador permanezca a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones. Y por tanto, ha fijado que los desplazamientos desde el domicilio de un trabajador que se dirige a visitar a un cliente y la vuelta son tiempo de trabajo y deben estar remunerados. Y además ha condenado a esta empresa a pagar esas retribuciones a sus empleados con efectos retroactivos de un año. Eso sí, para evitar abusos, en la sentencia reconoce que la empresa puede implantar métodos de control de los trayectos y tiempos empleados para realizar el servicio.
A ver, Ana, ¿esto es novedoso o no?
A mí no me lo parece, porque ya tenemos otras sentencias en la misma línea de la Audiencia Nacional, además ratificadas por el Supremo. Pero es verdad que hay muchas empresas que se resisten, ¿no? Como lo de las mutuas antes, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Pues porque no tienen centros donde los trabajadores estén adscritos. ¿Os acordáis que una de las consultas de los oyentes iba en
Sí,
esa línea, ¿no?
exacto,
Y
sí.
hemos mencionado esta peculiaridad, pues que se da con frecuencia, y más hoy en día, ¿no? Donde hay tanta movilidad y las empresas pueden comunicarse con los trabajadores por aplicativos móviles, entonces no hay un centro físico. Entonces los
Ya.
trabajadores salen de su casa y se van a trabajar. Entonces ese tiempo ha dado lugar a mucha litigiosidad. Y bueno, pues de alguna manera esta sentencia pues viene en esa línea, ¿no? Reiterando doctrina, como decimos los juristas,
Sí.
dando seguridad jurídica a los trabajadores, pero también a las empresas para que conozcan este tema, que por cierto supone muchísimo dinero.
Claro.
Y yo entiendo por eso esa resistencia, ¿no?
Oye, y una pregunta técnica, ¿por qué se
Dime.
pronuncia la Audiencia Nacional por estas cosas?
¿Que por qué? Primero
Sí.
porque lo demandan los demandantes, es un tema de tutela judicial.
Ah.
Pero bueno, Europa, una de las normas en el terreno social que más interés, ¿no? Pues está mostrando en los últimos años es en materia de definición de lo que se considera tiempo de trabajo y tiempo de
No,
descanso.
pero me refiero, Ana,
Ah.
a ver, todos entendemos que existen los juzgados de lo social, los tribunales superiores de justicia, el Tribunal
Ah, la
Supremo,
audiencia, vale.
y de repente aparece la Audiencia Nacional emitiendo estas sentencias en materia laboral, ¿no?
Sí, bueno, pero eso porque viene marcado en la propia ley, que tenemos una ley propia a los laboralistas, la ley de la jurisdicción social,
Sí.
y delimita las competencias funcionales. Y entonces hay conflictos como este, en el que las empresas tienen centros de trabajo dispersos por toda España.
España.
Y en esos casos, el conflicto colectivo lo ventila la Audiencia Nacional.
Ah, correcto.
Imaginaros que solo tuviera el conflicto un ámbito de comunidad autónoma. Pues eso lo vería en ese caso pues el juzgado y luego el TSJ. pero en este caso, como ha sido una empresa con centros de trabajo en más de una comunidad autónoma, la competencia funcional es de la Audiencia Nacional. Y esa sentencia es muy importante porque, claro, vincula a los tribunales inferiores. Imagínate que luego hay demandas
Sí,
individuales en
sí,
juzgados,
sí.
pues va a vincular.
Vale. Bueno, pues ves, aprendemos todos los días con Ana Gómez todas las semanas, que es cuando la tenemos aquí.
Yo aprendo de vosotros, sois
Ana, que,
magníficos compañeros.
y vamos, ¿qué decir de ti? Pero no es cuestión, que nos tenemos que ir ya, así que Ana,
Adiós
nos
a todos.
escuchamos la semana que viene,
Eso,
¿vale?
muy bien.